tu pálida mirada, con tu luna de costado.
Buenos días, bienvenido a La Sin Sombrero, el programa radiofónico que los alumnos y alumnas de primero bachillerato de Humanidades y Sociales del Instituto de Secundaria del Castillo de Luna venimos desarrollando durante este curso, dentro de la materia de Literatura Universal. Hoy nos enfrentamos a nuestro tercer programa. Alba.
Buenos días.
Paula.
Buenos días.
Fabiola.
Buenos días.
Y la que les habla, Marta. En los espacios anteriores hablábamos de María Teresa de León, Zenobia Camprubrí, María Zambrano y Marja Gil-Roset. Hoy nos vamos a centrar en las figuras de Concha Méndez y Rosa Chacel.
La Sin Sombrero es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres, pensadoras y artistas que pertenecieron a la generación del 27, pero que no tuvieron el reconocimiento que merecían. Pasaron desapercibidas, mientras que sus compañeros varones son considerados los protagonistas de la Edad de Plata de nuestra literatura. De hecho, si hablamos de generación del 27, vienen a nuestra mente nombres como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre o Pedro Salinas en el ámbito literario, Luis Buñuel en el cine o Salvador Dalí y Manuel Ángeles Ortiz en las artes plásticas. Pero, ¿por qué hubo que esperar medio siglo para conocer a las mujeres que la integraban? ¿Por qué no conocíamos sus nombres ni su trayectoria? La respuesta es fácil, porque eran mujeres y además habían apoyado a la República.
¡No!
Tras la muerte de Franco, la obra de ellos se reconoció y se incluyó en los libros de texto, pero los nombres de ellas siguen, muchos años después, sin tener un lugar destacado entre los referentes de la cultura contemporánea de nuestro país. Se hicieron desaparecer sus creaciones, con disimulo, de un relato histórico construido sobre las bases ideológicas y morales del bando victorioso y de una transición en la que no había tiempo ni interés para prestar atención a estos detalles. En 1914 surgió un grupo de mujeres que lucharon por sus derechos en una España que las condenaba a la mediocridad y que se convertiría en la generación de pensadoras y artistas femeninas más importantes e influyentes de la historia cultural española. Victoria Kent, María de Maeztu o Clara Campoamor crearon toda una conciencia femenina que devolvía a la mujer la voz. Fueron mentoras de María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ernestina de Champurcín, María Zambrano, Rosa Chacel o Josefina de la Torre, entre otras. Ellas no están al margen de la calidad literaria o artística, ni ahora, ni entonces, pero en aquella España la igualdad de género era algo inexistente. Por eso es posible que nunca hayáis escuchado sus nombres o que no suenen ni lo más mínimo los títulos de sus obras. Nosotras queremos poner nuestro granito de arena para recuperar sus voces, las voces de la Sin Sombrero.
Comenzamos hablando de Concha Méndez. Seguro que a pocos de nuestros oyentes les suena este nombre. Paula, ¿quién fue esta mujer?
Su nombre completo era Concha Méndez Cuesta. Nació en Madrid el 27 de julio de 1898, en el seno de una familia acomodada. Por esa razón, Concha inició su educación en un colegio francés donde escribiría sus primeros versos.
Tras pasar por el colegio francés, ¿continuó sus estudios?
Sí. Ingresó en el Centro de Estudios Históricos de Madrid para obtener el título de maestra de español.
Aparte de sus estudios, ¿qué le gustaba hacer? ¿Tenía algún hobby?
Sí, fue una gran aficionada al deporte, en una época en la que esta actividad todavía estaba orientada a los varones. Ella destacó en gimnasia y en natación. De hecho, incluso llegó a ser campeona en esta última disciplina.
La infancia de Concha se desarrolló en Madrid, aunque todos los veranos la familia se desplazaba al País Vasco. Allí conoció a su primer novio, ¿verdad?
Así es. Los veranos los solía pasar en familia en San Sebastián, donde en el año 1919 Conoció a Luis Buñuel, quien fue su primer novio. Esta relación duró 7 años, durante los cuales Concha, que era amiga de Maruja Mayo, se relacionó con Luis Cernuda, Rafael Alberti y Federico García Lorca.
¿Cuándo le dejó la casa paterna?
Concha Méndez abandonó con 20 años la casa paterna. Inició un viaje que la llevó desde Londres a Monteoviedo y Buenos Aires, y allí contactó con el director y crítico Guillermo de la Torre, escritor y crítico que dirigía la sección de letras del diario La Nación, donde comenzó a publicar un poema por semana.
¿Cuándo volvió a España?
Con la llegada de la República, en el año 1931. Regresó a España y comenzó a frecuentar la tertulia del Café Granja Elenar.
Este era uno de los famosos cafés madrileños, donde se reunían los políticos, periodistas, escritores y artistas durante la primera mitad del siglo XX. Fue en este lugar donde conocería a alguien muy importante en su vida.
Efectivamente, allí Federico García Lorca le presentó al impresor malagueño Manuel Artolaguirre, destacado miembro de la generación del 27, quien se convertiría en su marido solo un año después. Los testigos del enlace fueron Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén y Luis Cernuda.
¿Cómo se ganó la vida el matrimonio?
Pues juntos crearon la imprenta La Verónica en una habitación del Hotel Aragón y empezaron a editar la revista Héroe, en la que aparecieron obras de Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Pedro Salinas o Jorge Guillén, entre otros. Vamos a escuchar a la propia autora recordando la creación de la imprenta, la fundación de la revista y su relación con otros miembros de la generación del 27, entre ellos Cernuda.
Conocí a Luis Cernuda en la librería de León Sánchez Cuesta, que era librero, uno de los libreros que vendía los libros míos, los primeros que había publicado. Yo, con Manuel Artolaguirre, puse una pequeña imprenta y donde empezamos a hacer la revista Héroe, donde Luis también colaboraba y colaboraba toda la plana mayor de la generación del 27. Le pusimos Héroe porque Juan Ramón Jiménez decía que había que ser un héroe para escribir en lengua española. Entonces le pusimos ese título y comenzamos a hacerla en un cuarto alquilado por Manolo para él. Yo vivía en el piso de abajo y lo empezamos a hacer en el Hotel Aragón. Enseguida nos casamos, como dije, y nos fuimos a vivir a la calle Viriato. Ahí alquilamos un departamento y pues instalamos la imprenta en una de las habitaciones. Arriba había un departamento pequeño, entonces Manolo fue a buscar a Luis para decirle lo que podía alquilarlo. En efecto, dejó la casa de huéspedes y se vino allá a vivir. Entonces hicimos un arreglo para que le fuera más fácil todo, que comiera y que cenara con nosotros. Así es que convivíamos con él, se puede decir, le veíamos todos los días. Luego ya en esta casa empezaron las grandes reuniones, ¿verdad? Gente que iba a vernos, y era generalmente por la tarde, cuando ya habíamos dejado de trabajar en la imprenta, y allí se reunía García Lorca, Vicente Alexandre, toda la gente que había de la generación del 27. Y eran reuniones que llegaban a veces hasta las 2 de la mañana. La gente se animaba, Lorca empezaba a animarlo todo, ¿verdad? Estaba Miguel Hernández, en fin, todo el grupo. Y era muy animado. Lo que pasa es que los vecinos protestaban a veces. Pero Manolo se acostaba, que era persona de sueño de la noche, y yo me quedaba con todo el grupo de poetas, pues a veces hasta las 2 de la mañana.
Las inquietudes literarias y vitales de Concha y Manuel Artolaguirre les llevaron a viajar y conocer otros países. De hecho, vivieron una temporada en Inglaterra.
Sí, vivieron en Londres desde 1933 a 1935, donde Concha perdió el primer hijo que estaba esperando. Experiencia que reflejó en su libro Niño y sombra, publicado en 1936, y el feliz nacimiento en 1935 de su hija Isabel Paloma.
¿Cuándo regresaron a España?
El matrimonio y su hijo regresaron a España en 1935, al estallar la Guerra Civil Española. Ambos tomaron partido por la República, aunque pronto Concha y su hija abandonaron Madrid, mientras su marido permaneció en España. Tras refugiarse en Inglaterra, Bélgica y Francia, regresó a Barcelona para reunirse con su marido y juntos exiliarse. Primeramente se trasladaron a París, donde les recibió el poeta francés Paul Éluard, y más tarde a La Habana, donde permanecieron hasta 1943, coincidiendo allí con otros muchos exiliados.
¿Cómo sobrevivieron en Cuba?
En Cuba establecieron otra imprenta, llamada igualmente La Verónica, y publicaron una colección poética que denominaron El Ciervo Herido, entre 1939 y 1943.
No fue Cuba su único exilio, ¿verdad?
No, en 1944 se trasladaron a México, donde Manuel Alto Laguirre abandonaría a Concha por la cubana María Luisa Gómez Mena. La pareja lamentablemente fallecería años más tarde, en 1959, en un accidente de tráfico, cuando volvían del Festival de Cine de San Sebastián.
Concha se queda entonces sola con su hija, siguiendo publicando en Hora de España y sobreviviendo durante los años de exilio, un exilio en el que encontró el apoyo de grandes amigos, como Luis Cernuda, con quien mantuvo una estrecha relación.
Sí, en 1953 acoge al poeta Luis Cernuda en su casa mexicana, donde hasta 1963, fecha en que fallece. El poeta, de carácter difícil, solitario, misántropo, encontró en la familia de Concha, ella, su hija Paloma, su yerno y los hijos de Paloma, una familia acogedora con la que compartió los últimos 10 años de su vida. Estaba tan integrado con la familia que era el encargado de llevar a los pequeños al colegio. El día que murió fue Paloma Alto Laguirre quien descubrió su cadáver en la habitación que le había cedido para que estuviera.
La relación de Concha con sus compañeros de generación fue estrecha. Sin embargo, con Gerardo Diego tuvo su más y su menos. ¿Puedes contarnos el origen de ese encuentro?
Cuando Gerardo Diego no incluyó a ninguna mujer en la antología poética del 27, Concha le dijo: «Tú nos excluirás, pero yo bajo de esta falda llevo pantalones». Efectivamente, en esa primera antología, publicada en 1932, no había mujeres. En 1934 publica una nueva, en la que incluye a Josefina de la Torre y a Ernestina de Champurcí, pero la rectificación siguió siendo insuficiente.
¿Regresó a España alguna vez?
Sí, una sola vez, en los años 60. Fue su único reencuentro con su patria. Nunca más regresó.
¿Cuándo fallece Concha?
Fallece en México, el 7 de diciembre de 1986.
Concha fue poeta, impresora, editora, impulsora de revistas de poesía, dramaturga, escritora de cine, traductora, ensayista y articulista. Y sin embargo, su obra es prácticamente desconocida. ¿Qué nos puede contar de su producción literaria?
Podemos dividirla en tres etapas. La primera está formada por tres libros: Inquietudes, publicado en 1926, donde están sus primeros poemas; Surtidor, de 1928, y Canción de Mar y Tierra, de 1930. Es en este último donde se observa claramente la influencia mutua entre Concha Méndez, Alberti y Lorca.
¿Y su segunda etapa?
Comienza con Vida a Vida, publicado en 1932, 20 poemas, donde explora con sus sueños la realidad, Niña y Sombra, de 1936. Está dedicado a su primer hijo, que no llegó a nacer. Sombras y Sueños, de 1944. Son 97 poemas con cuatro temas: Poema de la Sombra, Soledad y Dolor, Poema de la Resistencia, Poema del Abandono, en lo que muestra la nostalgia de la separación de su tierra natal, de su compañero y de su madre, muerta en esos días, y poemas que son un homenaje a sus poetas preferidos. De este poemario nos muestra, nuestra compañera Alba nos va a recitar el poema Cómo galopa la sangre, escrito durante la Guerra Civil.
Si el arco tan anida en tus cabellos, el nilo azul se esconde en tu garganta, si ves crecer del zinc la humilde planta.
¿Cómo galopa la sangre? Qué difícil detenerla, para que nos vaya al paso, cuando vive con tal fuerza. Le he puesto duro bocado, le he sujetado la rienda. Hay un viento que me puede y la clava a mil espuelas. Ya no sé cómo este empuje, yo no sé a dónde me lleva.
Temblante el cierzo y el nublado espanta. Si oyes jazmines corre a través de ellos.
Yo sé bien que te escondes donde siguen los hongos del delirio impenitentes, y que al cruzar su senda de delicias
Hablaba ahora de su tercera etapa. ¿Qué libros incluye?
En 1967 publica Villancico. Del 79 es Vida o Río, 100 poemas breves en los que proyecta su intimidad. Su última obra, Entre el soñar y el vivir, aparece en 1981. Son 47 poemas, más 8 dedicados a su marido. Es una exploración continua del sentido último de la existencia.
Concha Méndez fue miembro de pleno derecho de la generación del 27, como ocurriera con otras mujeres del mismo grupo. Su dimensión creativa ha permanecido a la sombra de sus colegas masculinos. Esperemos haber contribuido a su recuperación. A continuación, mis compañeras Fabiola y Marta nos hablarán sobre otra de las mujeres de la generación del 27, Rosa Chacel.
Bueno, Marta, cuéntanos dónde nació Rosa.
Rosa Clotilde Chacel Arimón nació en Valladolid el 3 de junio de 1898.
¿Cómo fue su niñez?
Rosa no pudo asistir frecuentemente al colegio durante su niñez debido a su delicada salud, provocada por una enfermedad de los huesos. A pesar de eso, recibió una educación privilegiada gracias a su madre, Rosa Cruz Arimón, que era maestra.
¿Entonces nunca asistió al colegio?
Sí, pero más tarde de lo normal. En 1908, la familia se trasladó a Madrid y vivieron en el barrio de Las Maravillas. Aproximadamente a los 11 años, se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios y de allí pasó a la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer.
Pero ella siguió estudiando, ¿verdad?
En 1915 pasa a matricularse en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando con la finalidad de estudiar escultura y abandonó esta materia en 1918.
¿Conoció alguna figura importante durante este periodo?
Efectivamente, fue en ese momento cuando conoció a quien sería su futuro marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio, y a una de las grandes figuras intelectuales de aquella época, Ramón María del Valle Inclán.
¿Y cuándo se casaron?
Se casaron en 1922. El matrimonio tuvo un único hijo, Carlos.
Tanto Timoteo como Rosa eran grandes amantes de la literatura. Esta pasión les permitió compartir grandes momentos, ¿cierto?
Así es. Entre 1922 y 1927 viajan a Italia porque Timoteo había obtenido una beca en la Academia de España, de Roma, donde regresan en 1927 y se instalan en Madrid.
¿Cuándo empezó su carrera literaria?
Empezó a colaborar en la revista de Occidente, en la que publicó dos relatos, Chinina Migone, 1928, y Juego de las dos esquinas, 1929, y un ensayo de los esquemas de los problemas culturales de prácticos del amor, publicado en 1931.
¿Cuándo escribió su primera novela?
Publicó su primera novela, Estación, ida y vuelta, en 1930. Fue un encargo de Ortega para que escribiera una biografía del amante de José Espronceda.
Como todos sabemos, desgraciadamente en 1936 estalla la Guerra Civil. ¿Qué ocurre con el matrimonio entonces?
Al estallar la Guerra Civil, Rosa permanece en Madrid. Colaboró con publicaciones de izquierda, al tiempo que realizaba trabajos como enfermera.
¿Y qué fue de su marido?
Por su parte, su marido fue uno de los responsables de que se evacuaran los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil, que en un primer momento se trasladaron a Madrid, a Valencia y luego a Cataluña, y de allí a Francia y posteriormente a Suiza.
Siendo de izquierda, ¿no tuvo que exiliarse?
Sí, Rosa y su hijo se trasladaron durante esa época a Barcelona, Valencia y finalmente en 1937 a París, permaneciendo durante una breve etapa en Grecia.
¿Timoteo no los acompañó?
No, de hecho, la familia no pudo reunirse hasta el final de la contienda, en 1939, cuando se exilian a Brasil.
¿Y siguió escribiendo durante este tiempo o abandonó la escritura por las circunstancias que vivía?
Siguió escribiendo. De hecho, es durante su estancia en Buenos Aires cuando publica la novela Desperto. Han considerado la mejor de su obra literaria, La Sin Razón, 1960.
Después de este periodo estuvo en Brasil, ¿verdad?
Sí, en Brasil continúa su actividad literaria, tertulias y colaboraciones en prensa escrita, traducciones del francés y el inglés. Sin embargo, la situación económica de la familia llegó a ser complicada.
¿Y cómo consiguió seguir con sus actividades con esos problemas económicos?
En 1959 consiguió una beca de creación, otorgada por la Fundación Guggenheim, que la lleva a residir durante 2 años en Nueva York. El proyecto consistía en escribir un libro de ensayo erótico-filosófico Saturnal, ensayo que rescatará en 1970.
¿Y qué actividades llevó a cabo en ese tiempo?
Lo más destacable del periodo neoyorquino es que durante el mismo Chazelle trabó una estrecha amistad con Victoria Kent.
¿No volvió a España nunca?
Sí, al finalizar la beca viaja a España, permaneciendo tan solo 2 años, y regresa a Brasil. Posteriormente volverá en 1973 al conseguir que se le otorgara una beca de creación por parte de la Fundación Juan March, destinada al terminar Barrio de las Maravillas, que en cierto modo supuso su consagración. Pero no es hasta 1977, fecha en que muere su marido, cuando se instala definitivamente en Madrid.
La muerte de su marido fue un duro golpe para ella.
Sí, sobre todo porque en esta década de los 80 comienza de nuevo una dura etapa en la que la autora vuelve a estar preocupada por la economía, cosa que le lleva a escribir los guiones para la radiotelevisión española, de una serie basada en la novela de Teresa. Pero la serie ya aprobada se quedó sin firmar.
¿Cómo termina la vida de esta gran artista?
Murió en Madrid el 27 de julio de 1942 y está enterrada en el Panteón de Personas Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid.
Su labor literaria no fue valorada hasta poco después de su regreso definitivo a España. Se puede considerar que al recibir el premio de la crítica en 1976 por su obra Barrio de las Maravillas es cuando se produce el reconocimiento de su obra. En 1987 se le otorga el Premio Nacional de las Letras. La Universidad de su Valladolid natal le hará doctora honoris causa en 1989. En 1990 recibió el Premio Castilla León de las Letras y, por último, recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1993.
Rosa Chazelle fue todo un referente de la literatura del siglo XX. Fue una joven entregada al arte, una mujer trabajadora e inteligente, capaz de percibir la realidad en todo su detalle. Fue, sin pretenderlo, una referente para la mujer de la época. Como Rosa Chazelle y Concha Méndez, hay otras muchas mujeres que deberían ser recordadas tanto por sus logros como por sus esfuerzos que tuvieron que hacer para conseguirlo. Llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos con las palabras de Rosa Chazelle, musitadas por Paco Dama y Carmen París. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Si el arco tan anida en tus cabellos, el nilo azul se esconde en tu garganta, si ves crecer del fin la humilde planta junto a tus senos o a tus ojos bellos.
No cierres el ocaso con los serios, que el occidente en tu testuz aguanta. Tiemblante el cierzo y el nublado espanta, si oyes jazmines corre a través de ellos.
Yo sé bien que te escondes donde siguen los hongos del delirio impenitentes, y que al cruzar su senda de delicias se abren bajo tus pies y más ardientes. Yo sé bien que te escondes donde siguen, y que al cruzar su senda de delicias mariposas nocturnas te persiguen, donde lloran cautivas tus caricias.
Si el algo tan anida en tus cabellos,
Milo azul se esconde en tu garganta.
Si ves crecer del zinc la humilde planta, junto a tus senos o a tus ojos bellos.
Yo sé bien que te escondes donde siguen los ojos del delirio impenitentes, y que al cruzar su senda de delicias se abren bajo tus pies y más ardientes. Yo sé bien que te escondes donde siguen, y que al cruzar su senda de delicias mariposas nocturnas te persiguen, donde lloran cautivas tus caricias.
Mariposas nocturnas te persiguen,
donde lloran cautivas tus caricias.